Aragón Radio Podcast.
Está en la calle Juan Pleguio Colapso, el libro que ha hecho a Lucía López Marco, ganadora del premio Arnal Cabero 2022, un galardón que reconoce una obra literaria en aragonés y del que el jurado, en este caso, ha valorado, dice, la poesía contemporánea que surge de lo más profundo, creando un microcosmos poético y transmitiendo un mensaje espontáneo y potente de cariño por la lengua aragonesa. El libro se ha presentado últimamente en la Feria del Libro Aragonés de Monzón y esta próxima semana, el viernes, se va a presentar en la capital, en Zaragoza. Lucía López Marco es veterinaria, coordina la ONG Justicia Alimentaria en Aragón y es muy conocida su faceta como divulgadora del medio rural a través de un blog que es mayata.com y que a estas alturas ya no necesita presentaciones. Lucía, ¿cómo estás? Bienvenida, buenos días.
Buenos días, Óscar.
Enhorabuena, ¿eh? Porque este libro ya, bueno, es una realidad, ¿no?
Sí, bueno, muchísimas gracias. Sí, la verdad es que hasta que no lo ves en papel, no te lo crees.
Tendrás que ponerle su propio cuarto, su propia habitación a todos los premios que has ido acumulando estos últimos años, Lucía.
Sí, la verdad es que estos dos últimos años me ha cundido mucho.
¿El Arnal Cabero, qué tiene de especial para ti?
Bueno, pues que es el premio más importante de literatura en aragonés, ¿no? Y bueno, además hacía 15 años que no lo ganaba una mujer. Y siempre lo han ganado escritores de muchísimo prestigio. Yo no me veo al mismo nivel que ellos, pero me hace muchísima ilusión.
¿Era la primera vez que te presentabas a este premio?
Me presenté una vez, pero vamos, cuando yo tenía 18, 19 años, así sin más, a lo loco. Y sí, desde entonces nunca me había vuelto a presentar.
¿Y qué te sugiere, qué te parece lo que el jurado ha dicho de ti, de tu obra?
Pues la verdad es que me impone mucho, la verdad, eso de un microcosmos poético. Bueno, me parece muy bonito, ¿no?, el que hayan percibido eso.
¿Le debes este libro a tu hija? ¿Sin la experiencia de ser madre hubiera surgido este Juan Pleguio Colapso, Lucía?
No, o no hubiera sido así, ¿no? Yo creo que la maternidad te hace ver el mundo de otra manera, ¿no? Y sobre todo en este contexto en el que estamos de emergencia climática, de pérdida de biodiversidad, pues creo que se vive todo de otra manera cuando ves que hay otra persona que está a tu cargo, ¿no?, que va a heredar este mundo. ¿Y qué mundo le estamos dejando, ¿no?, a esa siguiente generación? Yo creo que sin la maternidad no lo hubiera sentido de esta misma forma.
Eso le dices en la introducción, ¿no? ¿Cómo te gustaría que fuera el mundo cuando tu hija tenga edad de entender tus palabras, Lucía?
Pues me gustaría que fuera como lo hemos vivido hasta ahora, ¿no? Un mundo con mucha biodiversidad, el poder seguir viajando por el mundo. Pero eso sí, me gustaría que fuera un mundo más justo, ¿no?, y menos desigual. Por acaso conseguí.
En una luenga de Mullers reflexionas en cómo las formas masculinas y egocéntricas colapsan la lengua, ¿no?, y defiendes también el papel que tenéis vosotras, las mujeres, en su perpetuación. ¿Tú crees que nos falta mucha conciencia en torno a esto, Lucía?
Sí, creo que se ha avanzado mucho en materia de igualdad, pero todavía falta mucho para alcanzar esa igualdad plena entre hombres y mujeres, y creo que concretamente en el aragonés el camino todavía es muy largo.
También le dices a tu hija que no se avergüence de esta lengua, ¿no?, ni deje que nadie se ría por hablarla.
Sí, también es algo en lo que se ha avanzado mucho. Ahora el aragonés se ve como mucho mejor, ¿no? Pero es verdad que todavía hay veces que la gente, cuando te oye hablarlo, se te queda así mirando raro, ¿no?, y te dice, ¿y por qué no le hablas en inglés en vez de en aragonés, ¿no? Y bueno, pues queda todavía también mucho camino por avanzar, hay muchos caminos por avanzar, como estoy diciendo, pero es verdad que si miramos atrás, pues la situación es mucho mejor que hace 10 o 15 años.
¿Tú qué respondes, qué contestas cuando hay alguien que te dice eso del inglés, Lucía?
Pues mira, yo muchas veces cuento una anécdota que me pasó a mí durante mi Erasmus. Yo me fui de Erasmus a Alemania, era todo en alemán, y en un examen de anatomía patológica me pidieron que señalase un órgano que se llamaba Milz. Y yo no tenía ni idea de qué órgano era ese, ¿no? Y entonces, pensando ahí en el baúl de las palabras que tienes, encontré una palabra muy parecida en aragonés, que es mielsa. Y gracias a saber aragonés, yo aprobé aquel examen de anatomía patológica, bueno, donde tenía que encontrar el bazo, ¿no?, la mielsa. O sea que siempre es muy útil hablar todo tipo de lenguas, te abre muchas puertas a conocer otras lenguas.
Te preguntas, sí, en otro poema, que dónde van a parar las lenguas muertas, ¿no?, las voces perdidas, Lucía.
Sí, es algo, ¿no?, que me resulta muy curioso, que sí que vemos, pues, cuando observas el ecosistema, todo se transforma en algo. El animal muerto, se lo acaban comiendo otros animales, pasa a formar parte de esos animales, pasa a formar parte de la vida del suelo, pero las palabras que perdemos, ¿dónde van a parar, ¿no? ¿Se transforman en otras o desaparecen ya para siempre? Es algo que me parece, no sé, curioso.
¿El territorio te resulta también muy, muy inspirador para escribir?
Sí, Sí, es lo que más me inspira, ¿no? Porque, bueno, vemos cómo va cambiando el paisaje, cómo año tras año vas viendo esos cambios, cómo se va matorralizando el espacio y te hace reflexionar mucho, ¿no? De eso que decíamos del contexto de emergencia climática, de la pérdida de biodiversidad, de hacia dónde vamos como humanidad. Pues creo que todo se refleja en el territorio.
¿Cómo iban saliendo todos esos poemas que forman el libro? ¿Cómo ibas trazando esos versos, Lucía?
Pues un poco dejándome llevar, ¿no? Sí, yo, bueno, decidí que quería presentarme al premio. Yo escribí este poemario para el premio y al principio estaba muy bloqueada y luego dije, me voy a dejar llevar con todas las cosas que me un poco atormentan en la cabeza, ¿no? Y lo voy a intentar plasmar todo en el papel a ver qué sale. Y así es como salió Cuán pliego y colapso.
¿Escribes desde siempre?
Sí, yo desde que en clase de lengua empezamos a trabajar poesía, pues iba escribiendo cosas así, no, cosas que me iban saliendo. Y luego sí que es verdad que también el hecho de aprender aragonés, que es una lengua en la que hay tanto por hacer, te impulsa mucho a escribir, ¿no? Porque pues es necesario que haya gente que escriba, que haya gente que haga cosas. Y a mí me impulsó mucho a escribir el hecho de estar en el mundo este de la lengua aragonesa.
¿Cuándo lo aprendiste? ¿Cuándo lo estudiaste? ¿Cuándo empezaste? ¿Cuándo te lo planteas, Lucía?
Pues yo empecé a estudiar aragonés en la Escuela Nogara de Zaragoza con 15 años.
¿Nos recitas algo de lo que aparece aquí en Cuán pliego o colapso? ¿Te apetece?
Venga, pues si os parece,
Ajá.
como estamos tan cerca del solsticio de invierno, os voy a leer un poema que se llama Solsticio, que habla en realidad del solsticio de verano, pero bueno, si os parece, allá va.
Venga, todo tuyo.
En la noche más curta, tocas estrellas, llenas de las espigas, trazan. Recita parolas en esta luenga y baila con rasmia esta canción. Cosiras a pencia das nuestras huelas, recita monico cada oración. Clama las brosas con toldes de piedras, siente os consellos dos viellos pastos. Chura lealtad a viellas oliveras, reconta lealtad sos tuyos amos. Atrapacia a daya y replega cestas, aguarda que a luz marche a matons. Recuye as malvas, as rosas y a menta, alzados a buquero a suyas flos. Disa o ramo junto a la chaminera, que suisuque con la suya calor. Brinca y purifícate en fuego de hacheras. Cremaos mal sueños en o fumo do tizón. Mira de trobar un teflón de cuatro fuellas, que nista nuei de machia, ye posible to. Y antes que no brille o sol, troba la mora en libón.
Não esqueça de ligar para mim se por acaso conseguir.
¿Podrías llevarnos ahora al momento y al lugar en el que nace este poema, Lucía?
Pues mira, este poema es un poema que primero nació dándole muchas vueltas en el coche, ¿no? En la vuelta a casa, bueno, de jaca a casa durante varios días, yo le iba dando vueltas, luego llegaba a casa, escribía cosas, y luego es un poema al que le he dado muchas vueltas. Yo creo que es el poema al que más vueltas le he dado de todos los que aparecen en el libro. Es un poema escrito muchas veces, escrito, borrado, reescrito muchas veces.
Te perturba mucho la métrica, la rima. Bueno, la poesía que tú practicas aquí es una poesía más libre, ¿no? Menos encorsetada que otra, quizá más tradicional. Pero claro, esto no quiere decir que no le des muchas vueltas a los versos y a las palabras hasta que encuentras la precisa en la que estás buscando.
Sí, y luego pues hay poemas, ¿no?, que sí que me gusta, pues que sigan una métrica o por lo menos que sigan una rima, ¿no? Y en este tenía muy clara la métrica y muy clara la rima, y para que quedase bien, pues entonces me ha llevado unos cuantos quebraderos de cabeza.
Lucía, ¿a ti te ha tocado muchas veces demostrar que el campo no es solo cosa de hombres?
Sí, continuamente, ¿no? Yo creo que todo el mundo tiene esa visión del hombre trabajando la tierra. También porque nos lo han contado así y la mayoría de etnógrafos tomaban fotografías principalmente de hombres trabajando la tierra, pero también hay muchas mujeres, bueno, todas las mujeres se han dedicado al campo igual que los hombres, ¿no? Y a mí, por ejemplo, cuando tengo que dar charlas a estudiantes sobre todo de secundaria, formación profesional sobre este tema, siempre les saco un titular que salió en el diario El País hace 4 años, que decía, las pastoras ya no son las mujeres de los pastores, ¿no? Y los propios chavales ahí se dan cuenta de decir, pero si un abogado no es abogado por ser marido de una abogada, ¿no? Y bueno, eso nos hace ver, ¿no? Como tenemos una idea en nuestra cabeza que no corresponde con la realidad.
La mujer rural sigue siendo víctima de una doble invisibilización, entonces.
Sí, de hecho, bueno, me parece que se estima que alrededor del 60% de las mujeres que trabajan en el sector agrario no están dadas de alta en la seguridad social, ¿no? O sea que todavía es algo con lo que hay que seguir luchando.
¿Nos puedes presentar, por favor, esa iniciativa que lleva el nombre de Mapa de Iniciativas Rurales que presentas ahí en tu blog, en Mayata?
Sí, claro. Bueno, este mapa de iniciativa surge a raíz de una serie de charlas donde distintas mujeres de distintos pueblos de toda España veían, pues, en las charlas iniciativas de otras mujeres que otras mujeres impulsaban en municipios pequeños, ¿no? De todo el mundo. Y entonces así decidí, pues, que en un mapa que estuviera online donde todo el mundo pudiese acceder, pues, volcar. Ahora mismo hay en torno a 500 iniciativas. Impulsadas por al menos un 50% de mujeres en municipios de menos de 20.000 habitantes.
500. ¿Te consta que hayan servido algunas de esas iniciativas como acicate para otras mujeres? Seguro que sí, ¿no?
Sí, muchas. Me escriben bastantes mujeres, pues algunas pues chicas que quieren aprender un oficio concreto y en el mapa encuentran gente que lo realiza, ¿no? Luego otras que buscan mujeres que están haciendo lo mismo que ellas en otro lugar y así pues van tejiendo una red. Y luego otras pues que buscan inspiración, ¿no? Que no se les ocurre qué pueden hacer ellas desde su pueblo y al ver el mapa dicen, ostras, pues sí, es que puedo hacer de todo. Y entonces lo creen y lo llevan a la práctica.
¿Qué proyectos, digamos, más singulares hay detrás de esas iniciativas impulsadas por mujeres en el medio rural?
A mí me gusta mucho uno que hay en Italia, que es de una cooperativa de mujeres ganaderas que combinan la actividad ganadera con el cuidado de niños, o sea, hacen servicio de guardería en las propias granjas, en unas zonas muy remotas donde no hay servicios públicos de guardería. Luego me gusta mucho también un proyecto muy cercano a nosotros, ¿no? Que está aquí en Aragón, que es el Envejece en tu Pueblo en Artieda, que hace acompañamiento a personas mayores in situ en los propios pueblos de Artieda, Mianos y esa zona de la provincia de Zaragoza que está en la comarca de la Jacetania. Tenemos Chocolates Isabel también aquí en Aragón, que es el único obrador de chocolate artesano, ecológico y de comercio justo que hay en España, y está en Alcoriza, en Teruel. Bueno, hay muchísimas, ¿no? Es que te pones a ver en el mapa y no acabas nunca.
Cada día son más las que aparecen en ese mapa de iniciativas rurales que no tiene fin. Lucía, ¿qué dificultades encuentra una familia como la tuya con niños, con una niña pequeña para empezar una nueva vida en un lugar como La Basa? ¿Cuántos vecinos hay censados? Sois 50 más o menos, ¿no?
Censados 50, viviendo estaremos 45 más o menos. Pues bueno, dificultades las que uno quiera ponerse, ¿no? Es verdad que no es lo mismo que vivir en una ciudad, pero nosotros pues tenemos Jaca a 15-20 minutos, que tiene muchos servicios, Sabiñánigo a la misma distancia. Y bueno, también es verdad que Navasa es un rara avis porque hay muchos niños. Para los habitantes que somos hay 11 niños de menos de 11 años, y entonces eso pues también te da mucha vida de que vas al parque y normalmente hay algún niño que es lo que más echa en falta en los pueblos, ¿no? La interacción entre niños. Y luego pues sí que es verdad que te tienes que desplazar hasta Jaca todos los días para ir a la guardería, que pues en el hospital de Jaca no hay urgencias de pediatría, ¿no? Entonces hay algo de pediatría que necesites un médico, tienes que bajarte seguramente a Huesca. Pero por lo demás es todo según la filosofía con la que te lo tomes, ¿no?
¿Se tiene una consideración distinta a lo que pasa aquí respecto a entornos rurales de otros lugares de Europa? Como Alemania, por ejemplo, es un sitio que tú conoces bien, ¿no? Porque estuviste ahí estudiando. ¿Qué podríamos aprender de lo que pasa en otros países allí, por ejemplo?
A mí me llamaba mucho, por ejemplo, la atención cuando iba a granjas en Alemania, que estaban muy orgullosos de los agricultores bávaros, ¿no? Entonces tenían unos carteles para anunciar la leche que era nuestra leche hace a Baviera fuerte, y salía un niño vestido con el traje tiroles o bávaro, y entonces sí que creo que aquí eso falta, ¿no? El poner en valor a la gente que se dedica a la agricultura y la ganadería y que vive en el medio rural, porque aunque también se ha avanzado mucho en ese aspecto, pues todavía tenemos la imagen, ¿no?, de que en los pueblos se puede hacer muy poco, ¿no? Y hace poco vi la película de Asbestas, que a mí me pareció pues un duro palo, ¿no?, al medio rural, que parece que si te vas al medio rural, pues la gente que hay son todo brutos, que no admiten lo que viene de fuera y que la gente de fuera es la que tiene estudios, ¿no? Cuando no es para nada así. En el medio rural hay la misma proporción de gente con estudios que en las ciudades. Hay mucha gente muy preparada que decidirse a vivir al medio rural y para dedicarse a la agricultura y la ganadería hay que tener muchísimos conocimientos y muchísima paciencia con la administración, sobre todo. Y entonces creo que tenemos que cambiar la visión que tenemos del medio rural.
que puede suponer para una provincia como Teruel quedarse sin vacas de leche porque cierra la última ganadería dedicada a este fin. Una de las últimas entradas de tu blog de mayata.com habla precisamente de esto, Lucía.
Sí, pues bueno, aparte de la pérdida de empleo, no solamente en la propia granja, sino en queserías que se abastecen de esa leche, ¿no? Es también la pérdida del paisaje, la pérdida de una actividad tradicional. Y bueno, es que no podemos dejar, ¿no?, que se cierre otra granja más, porque hace 30 años me parece que eran más de 30 las granjas que hay de vacas de leche que había en Teruel, y hoy en día pues está a punto de cerrar la última, ¿no?, cuando a la vez están muy cerca nuestro, en Soria, quieren impulsar la mayor granja de vacas de leche de Europa. Entonces creo que hay que impulsar políticas para apoyar las pequeñas ganaderías que mantienen vivo el medio rural, que haya personas en el territorio también previene de que haya incendios, de que se pierda biodiversidad en el entorno, de cuidar los caminos, ¿no?, de mantener esos espacios naturales protegidos que tanto se impulsan desde el lado turístico. Entonces, bueno, no es solamente la pérdida de empleo, sino la pérdida de todo un territorio.
En esa entrada del blog lanzas al viento una pregunta que es ¿qué harán en las ciudades el día que desaparezcan los pueblos? ¿Qué harán, Lucía?
Pues no lo sé, aparte de pasar hambre y de perder los paisajes, ¿no? Porque muchas veces en las ciudades la gente llega un momento en el que dice necesito escapar y ver naturaleza, ¿no? Y se van al medio rural a ver naturaleza. Pero si no hay gente viviendo en el medio rural, tampoco hay naturaleza, ¿no? Esa naturaleza se mantiene gracias a una actividad humana que lleva milenios moldeando el paisaje. Entonces, ¿qué harán? Pues yo creo que nos extinguiremos todos el día que no haya gente en los pueblos.
Lucía López Marco firma Cuamplegue o Colapso Premio Arnal Cabero 2022. Lo presenta en Zaragoza este próximo viernes 23 a las 7 en La Pantera Rosa. Lo he dicho bien, ¿no?
Muy bien.
Pues eso. Un abrazo, Lucía. Cuídate. Feliz Navidad. Enhorabuena.
Muchas gracias, Óscar. Feliz Navidad.
Aragón Radio Podcast.